Los Cardenales de Arizona presentan Punto Extra, su podcast en español. Las notas más sobresalientes alrededor del equipo, con la participación del ex guardia de los Cardenales, Rolando Cantú. Gabriel Trujillo, voz oficial en español de los Cardenales, y sus invitados especiales. Desde el centro de entrenamiento de los Cardenales, aquí está otra edición de Punto Extra.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Gabriel Trujillo, la voz oficial en español de los Cardenales de Arizona. Estamos en nuestro podcast Punto Extra, primera edición del 2009, y les saludo a nombre de todo el equipo de la transmisión en español de los Cardenales de Arizona. Me acompaña el ex guardia de Cardenales, Rolando Cantú, nuestro reportero de medio tiempo, Luis Hernández, y nuestro invitado especial, analista de la NFL, Julio Hernández. ¿Qué tal, Rolando?
Bueno, felicidades a todos, gracias por estar aquí en las instalaciones de los Cardenales de Arizona, y la verdad que estamos contentos de arrancar la temporada 2009. Sabemos que este fin de semana, del primero al 3, está el minicamp anual de verano, donde ya se integran los novatos al equipo, donde ya prácticamente está el roster de 85, y la verdad que se podrá decir que hace dos meses estábamos en Tampa Bay, Florida. Ya actualmente estamos pensando en lo que viene, que es la temporada 2009.
Increíble, pero cierto. Luis Hernández.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En efecto, estamos ya en una nueva temporada, quien lo dijera, ¿no? Hace, bien lo menciona Rolando, hace un par de meses hablábamos de Super Bowl, y es un trabajo que no termina, ¿no? Sobre todo para una organización de en este caso NFL, los Cardenales. Es un trabajo constante el de pensar a quién se va a draftear. Ya se hace el draft la semana pasada, ahora vienen los muchachos y a tratar de incorporarlos al nuevo sistema, y obviamente con las partidas de los equipos aquí. Así que bueno, estaremos platicando con ustedes a lo largo, pues, de este podcast, pues lo bueno y lo malo de este draft y lo que viene para Cardenales en esta temporada.
La bienvenida a Julio Hernández. Julio, ¿qué tal?
Pues como dice Luis, como dice Rolando, aquí estamos de vuelta, y después del draft, que dejó algunas sorpresas, otras cosas buenas, algunos robos que nos hicimos ahí en el draft muy buenos, y estamos listos para empezar la nueva temporada.
Muy bien, pues vamos a empezar a analizar de lleno lo que fue el draft del 2009 para los Cardenales de Arizona. En la primera ronda, era de esperarse, señor Cantú, señores Hernández, un corredor.
Claro, ¿no? Y Chris Beanie Wells, creo que tuvo una muy buena campaña allá en la estatal de Ohio. Simplemente ahí creo que su último año estuvo fuera un par de semanas con una lesión muy grave. Bueno, se podrá decir que es una fractura en un pie. Pudo recuperarse Wells, cerró fuerte la temporada, y sin embargo tiene material para ser drafteado en la primera ronda. Estoy seguro, sin duda, los Cardenales tomaron una muy buena decisión en draftear a Chris Wells. Es un hombre fuerte, es un hombre alto, mide 6'1". O sea, no es tu típico corredor que está chapito, está compacto. Tiene el estilo, y será que vienen de la misma escuela, ¿no? De Eddie George. Y Chris Wells como que tiene el mismo estilo de cuerpo, el mismo estilo para correr el balón. Y creo que él, Wells y Tim Hightower seguramente van a compartir repeticiones del próximo año y van a encajar muy bien en este sistema que trae Russ Green.
Fue Chris Wells, graduado de la estatal de Ohio, 6'1", 235 libras. Hay cuestionamientos, señor Julio Hernández, relacionados con el rendimiento de Wells por la cuestión de las lesiones. En el 2007 se dislocó un tobillo, el izquierdo, tuvo una torcedura de muñeca y tuvo una fractura en el pulgar. En el 2008, una lesión en el pie derecho, otra en el dedo del pie, una tensión del tendón, y también tuvo una conmoción cerebral.
Pues a mí me gustó lo que contestó el coach Wisenhan. Le preguntaban por la salud de él. Dice, si un jugador juega lesionado, eso te habla de dureza. Dice, así que en vez de estar preocupado, estoy contento. Otra cosa bien importante de Wells, él estaba rankeado como número 16 en el draft. Se suponía que era el segundo mejor corredor que iba a haber disponible después de Keyshawn Moreno. Entonces, encontrártelo en el número 31 al corredor que tú quieres es bien complicado. La otra cosa, y bien importante, es que viene una escuela grande. ¿Por qué es importante que venga una escuela grande? Porque compite con los mejores. Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al nivel de competencia más grande. Juegas contra linebackers más grandes, juegas contra linieros más grandes. Entonces, eso es muy bueno. Así que yo pienso que lo mejor que le pudo pasar a los Cardenales fue llegar a agarrar a Wells.
Claro, la buena noticia relacionada con las lesiones es que a pesar de esa lluvia de lesiones, solamente estuvo ausente en 3 partidos a lo largo de su carrera colegial. Eso habla muy bien de la rudeza, de la fuerza de este joven corredor. Señor Hernández.
Estarán de acuerdo conmigo, no sé, unos lo llaman, bueno, de los expertos, los que se supone que saben de esto, ¿no? Decían por ahí, sí, este chico Wells, pues estuvo lastimado, no jugó algunos partidos, algunos los jugó, pero, por ejemplo, en el juego el Tostitos Fiesta Bowl, que se jugó aquí precisamente en contra de la Universidad de Texas, los Cuernos Largos de Texas, tuvo una primera, y yo tuve la oportunidad de verlo ese día, fui al partido, tuvo una primera mitad increíble, la segunda mitad no jugó el tipo, ¿no? Muchos dicen que se hizo el enfermo, digo, pero te repito, los que dicen que saben, pues dicen, es inteligente también el tipo, porque pues estaba pensando y apurarse a lo que venía, sabía que era su último juego, qué tal si aquí me lastimo más y mis esperanzas de ser drafteado alto, pues se van a la basura. Entonces, es inteligente y aparte es bueno, ¿no?
Ya tenemos un corredor muy bueno, que es Tim Hightower, claro. Tuvo 11 touchdowns el año pasado. Desde la salida de Edwin James se supone que Tim Hightower iba a ser la estrella del backfield, ¿no? La estrella de los corredores. Ahora con Chris Wells sí va a competir contra Tim Hightower y posiblemente le gane la titularidad. Pero ¿quién dice en la mente de Tim Hightower? Oye, este cuate llega, ha tenido bastante lesión en el college, no sabe si va a rendir toda la temporada en su primer año. Entonces puede ser que Chris Wells llegue, impulse, o sea, realmente motive a Tim Hightower para que le gane el puesto y sea una competencia abierta, porque es lo que hace Coach Wisenhan. Créeme que no importa si es drafteado en la primera ronda, en la tercera o en la quinta, si eres el mejor jugador dentro del campo, en ese momento vas a jugar. Y físicamente Tim Hightower no le pide nada a ningún corredor de la NFL, está bien fuerte, bien rápido, y estoy seguro que este fin de semana en FanFest, aquí el primer minicamp en la ciudad de Tempe, va a haber una competencia desde el inicio entre Wells y Hightower.
Son muy saludables las competencias. Hay características diferentes entre ambos corredores. Son altos, son fuertes. Nada más que la explosividad de Beanie, de Chris Wells, corriendo por en medio de la línea es lo que le da ventaja sobre Tim Hightower, que regularmente suele buscar más los extremos, pero como dice Rolando, ya con la competencia encima de ti, eres capaz de correr hasta por encima de ti mismo.
Oye, es que realmente ponte a analizar la posición donde está Tim Hightower. El año pasado, contra viento y marea, le dieron la titularidad, se la volvió a quitar Edwin James. Al final de la temporada cerró muy bien en los playoffs, en la postemporada. O sea, lo hizo bien, hizo su trabajo bien para un novato en la quinta ronda. O sea, realmente fue un robo conseguirse a Tim Hightower, sí, en la quinta ronda. Entonces tú dices, este año me traen, estoy pensando como Tim Hightower, ¿me traes una primera ronda? ¿Realmente me quieres aquí o no? O sea, otra vez tengo que sacar la garra y demostrarle a ese staff de coacheo que yo puedo con este paquete, ¿no? Y es lo que va a haber. Eso es lo interesante dentro de la organización, ¿eh?
Excelente análisis del señor Cantú. Brincamos a la segunda selección en el draft. Corey Brown. Yo personalmente esperaba que después de un corredor fueran a buscar a un liniero ofensivo o bien a un tight end. No sé, Julio, hablábamos del tight end antes de iniciar la producción de este podcast. Me decías tú un argumento muy válido.
Sí, yo estuve chateando con algunos de los expertos durante el día del draft y Gustavo Filoy de ESPN me decía que él entendía a Wisenhan porque dice, si no tienes un jugador mejor en el draft de los que tienes en la plantilla, ¿para qué drafeas? ¿Para qué te quemas un draft? Entonces dice, si no tienes un mejor jugador que Leonard Pope o Ben Patrick o que Spack en el draft, ¿para qué quemarte un draft? El mejor ala cerrada y quizá el único era Pettigrew, que fue el que seleccionó a Detroit en la primera ronda. Entonces, si después de él no hay más, ¿para qué vas a quemar a alguien nomás por traer a alguien si no necesariamente tiene más talento que lo que ya tienes aquí?
Cody Brown es un linebacker. Se especializa o van a buscar especializarlo en presionar a los mariscales de campo contrario. Rápido, 4.84 las 40 yardas, salto vertical 36.5, 4.4 segundos en el movimiento de los conos de las 20 yardas. Brown puede contribuir en grande, señor Cantú, si se ajusta al sistema que está manejando Ken Wisenhan en su 3-4, porque él viene de una escuela donde la defensiva se formaba 4-3.
Así es, y estamos viendo a Corey Brown posiblemente alineándose como linebacker y una especie de ala defensiva. Y a mí lo que me gusta aquí, Gabriel y Julio y Luis, que Connecticut los últimos 3-4 años en la NCAA ha tenido talento de primer nivel. Cada quien que llega de Connecticut llega con una base muy sólida. O sea, realmente sabe lo que se ocupa mentalmente para estar en la NFL. Porque esa es la gran barrera aquí. Y créeme que Wisenhunt y Rod Graves y todo el staff estuvo platicando con él muy de cerca y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Creo que puedes llegar a ser un titular la primera temporada y tener muchísima participación en equipos especiales. Y con eso en mente, este joven va a venir a hacer eso. Ahora, recordemos que hace un par de días hubo tres cortes aquí en la organización. Sí. Se fue James, se fue Rodney Hood y Travis, el Tarzan Lavoy. Y creo que por ahí va el asunto. Estoy seguro que Brown junto con Bertrand Berry va a estar intercambiándose ahí en esa plaza para ver quién queda.
Sí, sobre todo para complementar el comentario, creo que Brown pues trae opciones, ¿no? Lo pueden poner linebacker en la misma línea, pero lo más importante, creo que Wisenhunt le saca lo mejor a cada jugador de sí. Si él considera, digo, pues lo hemos visto con algunos cambios que hizo durante la misma campaña, ¿no? Si considera que el joven Brown es su linebacker izquierdo, pues por ahí lo va a atacar y le va a tratar de sacar el mayor jugo posible. Creo que es una de las ventajas de tener un entrenador como Ken Wisenhunt aquí en la organización de Cardenales, que saca lo mejor de cada jugador.
Una cosa muy importante también es que él jugó como liniero, no necesariamente jugaba como linebacker en la universidad. Fue caracterizado. Una cosa que tiene él mala de él es que es muy malo tacleando en campo abierto. No es su fuerte. Pero él lo van a usar también mucho en la posición de Shiki Okiefor. Incluso puede jugar en un extremo con Carlos Dansby y en el otro con Shiki Okiefor. Y puede jugar incluso con Berry, poniendo a Berry en la línea y poniendo a Cody Brown a hacer blitzes. Puede ser porque él es muy rápido. Esa es una de las ventajas que tiene, que es como no está tan grande para ser un liniero, pesa nada más 244 libras, es bastante rápido.
El cuerpo de corredor.
Sí, entonces él puede hacer muchos blitzes y va a jugar mucho por afuera. Así que es una muy buena selección.
De repente, Julio, ¿a quién me recuerda un poco Cody Brown? En su buen momento a Dwight Freeney, cuando salió y era un rusher. Juega a cerrar la bolsa de protección, súbete vertical y a ver qué pasa. Ese tipo de jugadores es lo que nos falta aquí, especialmente con la despedida de Antonio Smith, que era alguien que controlaba el centro. Creo que si tienes un rusher que está en la esquina cada vez presionando el quarterback, algo va a pasar. Eso no me cabe duda.
Vamos entonces a brincarnos a las rondas siguientes. En la ronda 3, los Cardenales seleccionaron a Rashad Johnson, un safety de la Universidad de Alabama. Señor Julio Hernández.
Pues aquí sí me sorprendió un poco el coach Wisenhunt, porque digo, bueno, tenemos a Francisco, tenemos a Adrian Wilson, está también a Matt Ware, lógicamente está Andrew Roll. Pero lo interesante de este muchacho, él fue conocido por ser un jugador muy versátil. Dicen que no tiene tantas habilidades, pero tiene muy buen timing, muy buen tiempo. Y aparte tiene lo que le llaman muchas habilidades con el balón. Tiene buenas manos, es un cuate atrevido. Pero lo más interesante de esto es que el señor estaba rankeado 43 por los expertos. Y los Cardenales, la verdad, el número 95. Entonces pusieron valor sobre necesidad. Y puede ser interesante porque también de repente Roll y Wilson, sobre todo Roll, puede decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy seguro aquí. Entonces, como dice Rolando, también te trae presión.
No habían elegido un safety desde el 2001 cuando agarraron a Adrian Wilson.
Claro, y a mí me sorprendió también que este Johnson llegara al equipo en la tercera ronda. Dices tú, oye, se supone que tenemos al capitán Wilson. De ahí le sigue, Andrew World. Y también en ese cuadro está Aaron Francisco, que es un animal en equipos especiales. Yo siento que Johnson obviamente va a venir a competir y estoy seguro que Matt Ward y Aaron Francisco tienen que verlo como un reto porque alguien se va a ir. Y que no te asuste, Julio, que no te asuste. Recordemos el primer año cuando estaba Ken Wisenhunt aquí. En su tercera ronda fue un linebacker chapito que le decían Mighty Mouse. Se llama Buster Davis y actualmente no está con el equipo. De hecho, no pasó ni el segundo corte del equipo. Fue muy criticado Coach Wisenhunt porque quemó una selección en la tercera ronda para no traer ni un talento, ni un apoyo, ni una ayuda a este equipo. Entonces, que no te asuste que de repente Johnson no encaje bien en el sistema que trae Coach Wisenhunt. Puede ser que aquí tengamos la mejor competencia abierta en la temporada 2009.
Creo que nadie tiene la chamba segura, el trabajo seguro, ¿no? Digo, nadie, ¿no? Es por eso que la NFL es uno de los deportes más competitivos que existe, ¿no? Igual que, quizás no tanto como en el béisbol, ¿no? O el fútbol, soccer, pero hay tantos jugadores, tantas posiciones que se pueden cambiar e intercambiar en NFL que creo que nadie está seguro, así que la moneda está en el aire para todos y los más vale que los chavos, los novatos se pongan las pilas, se pongan la camiseta y vengan a trabajar de verdad, porque pues lo que les espera es una, pues nada similar a lo que se vive en el colegio, ¿no? Es otro mundo completamente.
Menos con un director técnico como Ken Whisenhand, que su filosofía es el que mejor juegue en el campo independientemente de cuánto ganas o en qué nivel fuiste drafteado del colegio, ¿no? La ronda 4, un esquinero de la Universidad de St. Paul en el estado de Virginia, se llama Greg Toler.
¿Eso está en UNEFA, güey? ¿En dónde está esa universidad?
En Pitiquito.
También le dicen los borregos.
Otra vez volteó Ken Whisenhand y Rod Graves a la segunda división colegial y otra vez en una posición de esquinero. Voltearon a ver a este joven que, si lees un poco acerca de la historia de Toller, va a ser una historia de Cinderella para la NFL. Está trabajando en un JCPenney, jugando en una línea semiprofesional, pero dicen que es un habilidoso, que es un talentoso del fútbol americano.
Sí, pues yo estaba leyendo la entrevista el día que lo drafearon y me llamó mucho la atención algo. Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Dice, yo puedo ser muy bueno. Dice, incluso, dice, me gustó mucho lo que hizo, se le compara con Roger Scrumacher porque viene de una universidad pequeña. Dice, incluso yo puedo llegar a ser mejor que él. O sea, la confidencia que este cuate tiene es increíble. Ahora, el tamaño que él tiene, 5'11", 184 libras, pero lo más interesante es que es muy físico. Entonces, dices ahorita, bueno, acabamos de contratar a McFadden, tenemos a Cromari, voy a hacer un proyecto de desarrollo, te lo puedes jugar. Pero el año pasado tampoco decían que Roger Cromari era el mejor esquinero que había.
Que era muy rápido, que era muy habilidoso, pero que a lo mejor por venir de ese programa, pues no iba a rendir en su primer año como novato. ¿Y qué sorpresa nos dio Roger Cromari? Aquí estamos delante de otra posible gran sorpresa.
Y a mí no me sorprendió lo de Cromari, para ser honesto. O sea, yo sabía que al principio, que Cromari el año pasado era de los mejores prospectos y rindió. Obviamente, al principio se le tuvo que dar el tiempo necesario. Creo que lo que pasa con Toller va a ser lo mismo. Algo muy fuerte para Cardenales son la secundaria. Así que obviamente siempre vas a tratar de estar preparado y tener elementos de sobra para lo que venga, porque aunque estemos seguros que quiénes son los titulares, digo, una idea más o menos, siempre es bueno tener un buen backup, una reserva, y creo que Toller puede ser, en este caso, una sorpresa muy grata, como lo mencionas, Gabriel, y creo que Cardenales, pues lo único que hace es afianzarse más en la secundaria, que es uno de los puntos fuertes del equipo.
Como dice Julio, puede ser un desarrollo a 2-3 años y puede convertirse en alguien muy productivo para el equipo, pero él lo ha dicho, inclusive yo puedo llegar a ser quizá mejor o igual que Dominic Roger Cromartie. Eso es un comentario medio fuerte, ¿eh? O sea, estás diciendo que tienes el talento para hacerlo. Toller seguramente por algo se le dio la oportunidad. En la cuarta ronda me parece que es, para él, ha de ser una selección de la primera ronda. O sea, es algo soñado llegar a la NFL, especialmente de donde viene él. Estoy seguro que va a encajar muy bien en la secundaria.
Bien, vamos a brincar a la quinta selección. El gigantesco Herman Johnson, guardia tackle de la Universidad de Louisiana.
¿Cuánto pesa Herman Johnson?
Está registrado con 380 y cúbole, pero viene en 400 ahorita por el off-season.
383 registrado, tú dices que viene en off-season casi tocando las 400 sí. libras. Créeme que le va a tocar un brano muy, muy peleado. Muy cansado, sobre todo para Herman Johnson, porque va a pedirle al equipo que baje de peso.
Sangre, sudor y lágrimas.
Y estoy seguro que puede llegar a ser un tackle productivo aquí. Inclusive él es guard tackle, que es una combinación muy, muy buena. ¿Qué significa eso? Se puede jugar ambas posiciones y eso implica más. Entre más sabes, mejor posición tienes para hacer el equipo. Pero estoy seguro que la competencia entre él, Elliot Vallejo, Brandon Keith, va a ser muy, muy interesante.
Señor Hernández.
Sí, a él lo que todos dicen que tiene gran tamaño, dicen que es muy carente de explosividad. La otra cosa, se preocupan mucho por el peso, tiende a ganar mucho peso. Pero lo que más le critican son las técnicas pobres que tiene. Tiene el balance de los pies, no tiene buen juego de pies. La ventaja de él es que tiene Ross Green ahí. O sea, usted tiene material humano para trabajar ahí con él. Ahora, la otra cosa importante es que él también viene de una universidad grande, viene de Louisiana, viene de una universidad que todos los años está compitiendo por el número uno nacional. De hecho, él cayó mucho en el draft por el sobrepeso, cayó casi 70 puestos. O sea, realmente haberse encontrado un quinto round a él fue una sorpresa. Ahora, los últimos quinto rounds, Steve Breston y Tim Hightower.
Es un diamante en bruto el tipo, hay que trabajarlo, pero puede rendir fenomenal.
Por ahí dicen que no hay quinto malo, ¿no? Digo, aquí les ha tocado quinto.
Es cierto, ¿no? ¿Eh?
Porque en efecto han sido buenas las selecciones y como te puede rendir mejor que la primera selección, y se ha visto esto en innumerables ocasiones, no solo aquí en Cardenales, en muchos equipos. El jugador número uno, primeras selecciones están desaparecidos y quintas, sextas están como titulares y siendo hasta Pro Bowls, ¿no? Así que creo que Johnson pues es una historia, digo, ya de por sí el tamaño, ya son los titulares, ¿no? El bebé más grande, muy alto. Vamos a ver cómo rinde el terreno. Yo no sé, digo, mi experiencia no es jugador de NFL. Quizás Rolando nos puede ilustrar más en este caso. ¿Cómo es una ventaja ser tan grandote y tan pesado, sobre todo en la línea ahí donde se truenan las costillas? Yo creo que sí, pero digo, ¿qué tal los más rápidos? Le dan la vuelta, ¿no? No sé, digo, creo que es bueno tener un gigantón, pero la última vez que el Cardenal estuvo un hombre tan grande, creo que era Leonard Davis, ¿no?
Leonard Davis, sí es.
Y digo,
bueno, ese está más grande que Leonard Davis, sí, sí, sí. Así te la pongo.
Y de hecho, él dice que su ídolo siempre fue Leonard Davis.
Sí. Así es. Yo te voy a decir una cosa, y por esta razón, por esta única razón, está Herman Johnson en este equipo. Herman Johnson es un atleta, independientemente que esté sobrepeso, que tenga malas técnicas para bloquear, porque sí, él se confía en su fuerza, porque le ponen las manos a alguien y olvídate, cállate, sí. O sea, vas al suelo. Bajándolo de peso, enseñando una técnica correcta, que Russ Grimm, eso es su segundo nombre, Russ Técnico Grimm, o sea, realmente sí. Se caracterizó por eso. Los pies de Herman Johnson sí están al nivel de la NFL y por eso mismo él tiene trabajo aquí.
Por falta de tiempo vamos a analizar de la manera más sencilla la posición 6, la ronda 7A y la 7B, que es la que está entregando la liga como compensación. En la 6, Willie Davis, linebacker, otra escuela grande, la Universidad de Illinois, muy buen programa para linebackers, comentaba Rolando. Creo yo que seleccionar a un linebacker en la ronda 6 es otra manera más de parte de Coach Ken Whisenhan de presionar a quienes ya en esa posición creen o piensan tener un lugar.
Y Will Davis, viéndole un poco de video en, estoy seguro que puede encajar de inmediato y hacer un impacto en equipos especiales. Esa es mi opinión. Obviamente tiene unos caballetes, unos superestrellas enfrente de él, de linebackers, pero en fin, yo siento que Will Davis puede ser un candidato fuerte, no este año, el próximo año, para estar en una muy buena posición para pelear.
Brincamos a la Rod Stephens Holding, corredor de la Universidad de Pittsburgh. Alguien que no estaba ni rankeado, me comentaba Julio, pero cuando dices un corredor de la Universidad de Pittsburgh, ya hay peso ahí por el programa del que provienes.
Claro, porque será amigo de Larry Fitzgerald. No sé, la verdad.
Pero viene de la misma escuela.
Viene de la misma escuela. Obviamente, en la posición de corredor tienes que asegurar que viene talento ahí, que tienes mínimo 2-3 corredores. Recordemos el año pasado, Gabriel, Denver sufrió muchísimo por no tener corredores, creo que se les estimaron 8 corredores, estaban buscando corredores de la calle, o sea, realmente alguien corría el balón, que corriera algo, ¿no? En ese caso, Arizona, si quieres asegurar que tiene corredores, puede ser que Howlin sea lo que hacía J.J. Arrington, que actualmente está con Denver. Creo que por ahí va el asunto.
Claro, son jugadores que van a desarrollar.
Y creo que también regresa patadas, ¿no? De hecho, decía Wiesenhan en una conferencia, dice, yo en mis tiempos cuando estuve con Pittsburgh, asistí a los programas a la Universidad de Pittsburgh, me han hablado bien de este chico, sé que es buen jugador. Yo creo que ahí fue selección meramente de Wiesenhan, ¿eh?
Patadas, claro. De entrega, ajá, ¿eh? O sea, es kick-off return. Entonces, otro espacio que en el que ya no quieren seguir arriesgando a Steve Preston, y tiene mucho sentido esta elección de Holy.
Inteligente, ¿no? Lo que se hizo, creo yo.
Claro. Vamos por la última, que fue Trevor Canfield, un guardia de la Universidad de Cincinnati.
Le voy a decir algo de esta persona. Este cuate, si usted lee los escauteos, hablan de velocidad, hablan de tenacidad, hablan de dureza, hablan de agilidad. Fue una tremendísima selección, o sea, todos dicen cosas buenas de él, o sea, no le han encontrado un solo, algo malo, pues.
Señor Rolando Cantú escauteó muy de cerca a Canfield en la recta final de la temporada colegial y
ahí está.
Ahí se trata de una gran selección.
Es uno de mis favoritos en este draft. Las primeras tres rondas, Wells, Brown y Johnson, esas tienen la posibilidad de ser un impacto inmediato en este equipo. Fuera de ahí, Trevor Canfield, si no le gana el puesto a Deuce Latuy, nada más, porque Reggie Watts no se lo va a quitar. pero por ahí va el asunto. Recordemos el año pasado, Deuce Latuy estaba compartiendo repeticiones con Elton Brown, sí, en señor, la pretemporada. Deuce Latuy se ha convertido en un excelente guardia en la NFL, ¿eh? Pero Trevor Canfield tiene todo para competir y quitarle la chamba a Deuce Latuy, ¿eh? Trevor Canfield sin duda va a llegar a jugar bastante tiempo en la NFL. ¿Por qué? Porque tiene todo para estar dentro de la NFL. Velocidad, técnica, habilidad, visión de campo y sobre todo que juega con mucho corazón.
Se me hace que Rolando Cantú alguna vez jugó la posición de guardia.
Como que sabe, ¿no? Sí.
Último comentario en Canfield, Gabriel. Canfield pesa 308 libras, 310. Juega con la fuerza de un jugador de 330, 340 libras y con los pies de un centro de 290.
Y hay algo que casi no se menciona mucho. Él lo que más le valoran es el balance, que le ayuda precisamente a lo que está haciendo Rolando, a que si en un blitz te agarra mal parado, tienes un buen balance y lo puedes detener.
En general, este es el draft en palabras, señores. Ya este fin de semana empiezan las acciones en los terrenos de práctica y a partir de ahí inicia una realidad para estos jóvenes. Ojalá que todos rindan como los drafts que ha hecho el equipo de los Cardenales, especialmente en los últimos 2-3 años. Luis Hernández, muchísimas gracias.
Te agradezco mucho, ¿no? Estamos aquí pendientes y obviamente pues ya de lleno lo que es Cardenales. Un último comentario, por ahí decían, lo mejor que pasó en el draft fue no haber cambiado a Anquan Boldin.
Y eso es cierto, Luisito, es cierto.
Cerramos nada más, digo, lo dejamos para la próxima, el próximo podcast. Pero
y no lo discutimos, compadrito, por lo mismo, que Anquan Boldin es parte de la familia de los Cardenales. Así de fácil.
Buena manera de cerrar. Julio Hernández.
Sí, también, muy buen draft, hay buen material, hay que trabajar, pero se taparon algunos huecos y lo bueno fue que no se abrieron mucho, solamente se abrió el hueco de Antonio Smith, así que el equipo está bien completito para volver a pelear.
Yo les voy a pedir, señores, que sigan muy de cerca a los jóvenes Calais Campbell, Kenny Webama en esta temporada del 2009. Allá hay dos grandes.
Alguien se va a quedar ahí, Gabriel. Antonio Smith ya no está. La competencia está abierta. Está Calais Campbell, Kenny Webama. No hay más.
Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, caballeros. Un placer compartir con ustedes en este podcast Punto Extra, primera edición del 2009. A nombre de mi compañero de comentarios, ex guardia de Cardenales, Rolando Cantú, el comentarista de Medio Tiempo, Luis Hernández, nuestro invitado especial Julio Hernández, Gabriel Trujillo, la voz oficial, les dice por su atención gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast Punto Extra de los Cardenales de Arizona, campeones de la Conferencia Nacional de la NFL.